Las mujeres que están en prisión sufren vulneraciones en cuanto a los derechos fundamentales. El hacinamiento es uno de los problemas, ya que 5 o 6 mujeres deben vivir en una celda diseñada para 2 mujeres. Los baños y las duchas no son suficientes para la cantidad de mujeres y el suministro de agua no se proporciona de manera permanente. Las mujeres no reciben atención en medicina general y mucho menos en atención especializada adecuada para las necesidades específicas como atención ginecológica, toma de citologías y o psiquiatría. Adicionalmente, la alimentación no es la más saludable. En ocasiones reiterativas, la empresa de alimentos ha entregado la comida cruda, sucia y descompuesta y fuera de los horarios asignados y no se ha hecho nada al respecto, solamente son pañitos de agua. Por parte de la guardia se presentan malos tratos, humillaciones y discriminación hacia las mujeres.
Marta Franco es integrante de Mujeres Libres, un movimiento de mujeres que estuvieron privadas de la libertad. Les damos la bienvenida al podcast A Tres Voces. Mi nombre es Ricardo Castro Cano y les agradecemos que nos acompañen. Les recordamos que este podcast hace parte del especial 30 años de la Constitución.
Quisiéramos comenzar con 2 preguntas para ustedes. La primera, ¿será que las personas privadas de la libertad pierden sus derechos? Y la segunda, ¿ustedes creen que el Estado debe invertir recursos en su manutención? Con relación a la primera pregunta, según la Corte Constitucional, los derechos de las personas privadas de la libertad se dividen en 3 grupos. Unos derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia de la pena que se les ha impuesto, como es el caso de la libertad de locomoción y de la libertad física. Otros derechos que tienen alguna restricción, como el trabajo, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros. Y finalmente, los derechos que no se pueden suspender ni limitar por su estrecha relación con la dignidad humana, como ocurre con el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho de petición, la libertad de cultos o el debido proceso. Sobre la segunda pregunta, la misma Corte ha sostenido que las personas privadas de la libertad se encuentran bajo la guardia y vigilancia del Estado en una relación de especial sujeción, que implica responsabilidades relativas a su seguridad y a su conminación bajo el perímetro carcelario, pero también implica obligaciones relativas a procurar las condiciones materiales de existencia que aseguren la dignidad de la población recluida, debido a la dificultad que tienen para satisfacer por sí misma sus necesidades vitales. ¿Pero garantiza el Estado colombiano tales condiciones de dignidad? Desde 1998 se declaró el estado de cosas inconstitucional por la violación masiva y sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad. En tal momento, se pensó que era un asunto de construcción de cupos, pero años después, la misma Corte Constitucional advirtió que por más cárceles que se construyan, estas nunca serán suficientes si la política criminal del Estado colombiano sigue siendo reactiva, populista, incoherente y subordinada a la política de seguridad. Yo soy Luisa Fernanda Cano Blandón, les damos la bienvenida a Tres Voces. Posiblemente este episodio, más que cualquier otro, quiere dar voz a quienes no la tienen, o la tienen pero no la escuchamos. En este episodio hablaremos de los derechos de las personas privadas de la libertad y queremos dedicarlo a la memoria de los 23 internos y de los 8 detenidos que murieron en el año 2020 en la cárcel Modelo de Bogotá y en un incendio en el CAI de Soacha respectivamente. Días de angustia y de terror que no merecen ser olvidados.
La profesora de la Universidad EAFIT y especialista en Derecho Penal, Susana Escobar, al igual que nosotros, cree en el papel que puede cumplir la academia visibilizando las injusticias que padecen tantos ciudadanos en nuestro país.
Quise aprovechar este espacio para reproducir las palabras de una persona privada de la libertad. Con ocasión de la crisis generada por la pandemia de COVID-19, la situación general y las condiciones de los privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios y carcelarios se ha visto agravada de manera considerable, pues al estado de cosas inconstitucional que atraviesa el sistema desde hace varias décadas, hacinamiento, alimentación, atención en salud, programas de resocialización, acceso a luz solar y agua potable, etc., se suman ahora aspectos puntuales de la actual coyuntura que conllevan a un desmejoramiento continuo de las condiciones de salud mental y física de la población carcelaria.
Pero si la situación de la población privada de la libertad ya era dramática antes de la pandemia, las medidas de aislamiento preventivo adoptadas en las cárceles del país terminaron de agravar el panorama. Además de no contar con los implementos mínimos de higiene y aseo, se suspendieron las visitas para prevenir contagios, y ello sin garantizar, en la mayor parte de los casos, la existencia de medios tecnológicos para asegurar las visitas virtuales.
Desde marzo del año pasado, se suspendieron todas las visitas familiares, íntimas, pero también de abogados. Se generó una gran desconexión, pues, con nuestras familias privadas de la libertad. En los primeros meses, pues, se nos dijo que iba a haber visitas virtuales. Esas visitas, pues, en mi caso solo tuve dos. Luego nunca se volvieron a pronunciar, a pesar de que solicitábamos la visita, nunca se nos concedía ni se nos dijo nada. Así que llevamos más de un año y en ese año solo tuvimos dos visitas virtuales. También ha habido una gran persecución en las prisiones de mujeres de los celulares, que aunque son ilegales en todas las prisiones de hombres, son de uso común y no tan costoso. En las de mujeres hay muy pocos que se pueden alquilar por un precio bastante alto, y esa ha sido la única forma ilegal, repito, de podernos ver muy eventualmente por una cámara en muy malas condiciones y tratar de mantener así, por el diálogo telefónico, que también es muy costoso. Ha sido realmente muy duro. Personalmente yo me siento muy afectada emocionalmente por esa separación así tan radical y por no contar con ningún mecanismo que supla un poco la distancia que se genera. Y también por la incertidumbre, porque nunca se nos ha explicado cómo va a ser el retorno, qué tiempo se están pensando. Solo en este mes se mencionó que se iban a retomar las visitas, pero no se ha dado ninguna información concreta. Y bueno, eso, digamos, es una cosa más que se le suma a las condiciones tan duras que viven las personas privadas de la libertad y a las que alcanzan a otras personas, a las familiares de quienes están allí.
El no poder ver y o hablar de forma física con nuestras familias se suma a las condiciones de indignidad, las cuales a diario tenemos que asumir como normales en una deshumanización constante de la población privada de la libertad. Visto lo anterior, cabe preguntarse cuál ha sido la respuesta estatal para esta situación, y la respuesta es bastante obvia: ha sido tardía, reactiva e insuficiente. Damos por ejemplo el decreto 546 de 2020, que, para resumirlo de modo conciso, tenía más exclusiones que el propio Código Penal, pues que ya es bastante amplio en este particular.
Respecto al citado decreto, compartimos la opinión del profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, Norberto Hernández.
La pandemia permitió ratificar la indolencia del Estado respecto de la población privada de la libertad, lo cual se ve reflejado en el decreto 546 de 2020, que habilita la posibilidad de una prisión y una detención domiciliaria transitoria como consecuencia de esta pandemia. Adicionalmente, creo que la pandemia no solo muestra esa indolencia estatal, sino también la falta de operatividad judicial, específicamente de nuestro Tribunal Constitucional, que ratificó y que declaró exequible ese decreto a pesar de las variadas intervenciones que le permitían mostrar que en una situación de salud pública no solamente debía analizarse el tema netamente jurídico normativo, sino que tenía que tenerse en cuenta el contexto. Un contexto que la misma Corte Constitucional le ha permitido declarar en tres oportunidades el estado de cosas inconstitucional, pero que en todo caso, más allá de ese diagnóstico y esas buenas intenciones declaradas a través de esas decisiones judiciales, pues muestran que no hay una solución efectiva ni una fuerte operatividad en sus órdenes para poder solucionar la situación de estas personas privadas de la libertad, que por supuesto se ve mucho más en riesgo en cuanto a su vida y a su salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19. En cuanto a cifras, creo que es importante exaltar el bajo número de otorgamiento en cuanto a prisión y detención domiciliaria transitoria que ameritó el decreto 546, que no sobrepasa de 1,000 personas. Y en todo caso creo que queda el escenario alentador de lo que ocurrió frente a decisiones de justicia ordinaria adoptadas especialmente por jueces de ejecución de penas, pero también por jueces de control de garantías, que cierran de alguna forma la válvula de entrada al sistema carcelario, pero también permiten una mayor salida de personas que se podían o que se encuentran beneficiadas de libertades ordinarias, de prisiones domiciliarias ordinarias y de otros subrogados penales. Ahora, el panorama no es del todo satisfactorio si tenemos en cuenta que esos mecanismos de liberación ordinaria y descarcelación ordinaria debían haberse aplicado con anterioridad. Por supuesto que es importante como medida de choque ante la situación de la pandemia, pero en todo caso queda el interrogante si esto fue una cuestión en la cual se estaban dejando de aplicar medidas que debían aplicarse con anterioridad. Por supuesto que es importante tener en cuenta aquí las capacidades logísticas, el recurso humano con el que cuentan estos despachos judiciales, que debe ser fortalecido como una medida idónea frente a la situación penitenciaria y carcelaria colombiana, y que seguramente podrían dar una mejor solución que simplemente la exhortación a algunos entes públicos para que cumplan con sus responsabilidades. Y por eso nos deja un buen sabor la actuación de los despachos judiciales, pero un sinsabor de por qué no lo hicieron antes.
La alimentación ha llegado a niveles intolerables incluso para animales. La misma casi siempre llega en estado de descomposición. A pesar de todo lo dicho, las personas privadas de la libertad hemos pedido de forma respetuosa e insistente al INPEC que nos permitan el ingreso de suplementos alimenticios en nuestra encomienda mensual. Y este se niega a aprobar dichas solicitudes sin sustentar el porqué de sus determinaciones. Para nosotros, todo este tipo de determinaciones no se compaginan con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad que deberían guiar las decisiones estatales. No tienen un mínimo de humanidad, máxime si se tiene en cuenta que no irían en contravía del orden interno de los establecimientos y que no quebrantan ninguna norma del reglamento general. No obstante lo anterior, los operativos de registro y control han continuado e incluso se han incrementado. Los mismos se realizan sin ningún tipo de protocolo de bioseguridad y además vulnerando los derechos fundamentales de los reclusos. Sin embargo, la pandemia no ha sido obstáculo para la corrupción rampante y evidente del sistema. ¿O acaso no es lógico preguntarse quién se encarga del ingreso de drogas y objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios? La respuesta es a todas luces obvia, incluso es inocuo decirla. Son muchísimos los problemas y por razones de tiempo y espacio no habría forma de mencionarlos todos, pero lo que sí cabe resaltar es que la situación no es nueva, es estructural. Es producto de una errada política criminal, de un desbordado populismo punitivo, de unas soluciones ineficaces e ineficientes, de una completa desarticulación entre las ramas del poder público y de un enfoque unívoco del problema y el concepto de justicia. Por último, queremos expresar que el ser existe porque se relaciona. El ser humano se reconoce en el otro. De ahí que nos preguntamos, ¿es justo tanto sufrimiento? No podemos banalizar, normalizar y legitimar de forma activa o pasiva la indignidad. ¿O es que indefectiblemente estamos condenados a una vida sin sentido? Consideramos que no. Pues en efecto, la cárcel no es un sitio contrapuesto a la sociedad civil. Además, los invitamos a reflexionar como sociedad. Ayudarnos sirve a todos. Crea sentimiento de comunidad y vence la soledad. Recuerden que el silencio condena en la sociedad y todos merecemos una vida digna de ser vivida, no una sufrida existencia.
Aunque en Colombia la crisis carcelaria se ha caracterizado por la vulneración masiva de un gran número de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, quizás el problema más apremiante es el del hacinamiento. Esto se ha debido fundamentalmente a que, si bien el sistema viola de manera rutinaria derechos como el de la resocialización, el derecho a la alimentación, a la salud e incluso el acceso al agua potable, el hacinamiento representa una condición estructural que magnifica estas vulneraciones.
Juan Sebastián Hernández actualmente se desempeña como investigador en el Centro de Estudios Jurídicos y Sociales de Justicia.
Dicho en términos sencillos, el problema es que el Estado encarcela a más personas de las que puede mantener en condiciones dignas de reclusión. Es decir, impone sobre el sistema penitenciario y carcelario una población que desborda sus capacidades para garantizar derechos.
Hoy estamos entregando nueva infraestructura carcelaria en Colombia. Pareciera que estas cosas ocurren todos los días, pero no. Esta es la primera vez en años que se entrega nueva infraestructura carcelaria en nuestro país. Y estaremos también en los próximos días entregando en el departamento de Nariño otra capacidad para llevar tras las rejas a quienes pretenden atentar contra la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos. Quiero también destacar que esta infraestructura es necesaria y es necesaria para que se cumplan las condenas con todo el rigor necesario, con estándares antivandálicos internacionales. Y solamente esta inversión representa más de 90 mil.
Así, el mayor problema es que el Estado ha sido reticente a la hora de adoptar proyectos que reduzcan el uso del encarcelamiento, de modo que la población privada de la libertad no exceda las capacidades del sistema penitenciario. Por el contrario, desde la declaración de la crisis, el Estado se ha enfocado en continuar con la tendencia de aumentar penas, de crear nuevos delitos que tienen penas de prisión, de utilizar la detención preventiva de manera excesiva y de reducir el uso de medidas alternativas al encarcelamiento por creer que con esto se protege la seguridad ciudadana. Aunque no deben demeritarse las acciones que han adoptado algunos sectores del Estado para mejorar las condiciones de reclusión en las cárceles, el panorama no es alentador. Por el contrario, la crisis está alcanzando un punto crítico. De acuerdo con un fallo reciente del Consejo de Estado, las condiciones violatorias de la dignidad humana presentes en muchas cárceles podrían considerarse un trato cruel, inhumano y degradante, dado que el Estado ha omitido adoptar acciones para resolverlas. Así, mientras el Estado insista en desconocer las causas de la crisis y no adopte una estrategia que resuelva sus causas de fondo, es decir, que reduzca el uso excesivo del encarcelamiento y permita al sistema penitenciario invertir los recursos para garantizar derechos, las cárceles no solo continuarán violando la dignidad humana de miles de personas privadas de la libertad, sino que además abre la puerta para condenas millonarias contra el Estado. Por esto, vale la pena preguntarse si Colombia debe insistir en una política criminal centrada en el encarcelamiento, la cual no solo genera grandes violaciones a la dignidad humana, sino que también es muy costosa en términos económicos y no tiene el efecto esperado: lograr la resocialización de la persona condenada.
Para hacer seguimiento a las múltiples órdenes orientadas a crear la institucionalidad y a adoptar las medidas necesarias para allanar el camino hacia la protección de los derechos de la población recluida, la Corte Constitucional creó una sala especial que se dedica a tal labor. En la tarea del seguimiento a los avances, estancamientos o retrocesos en la superación del estado de anormalidad constitucional, la participación de la sociedad civil ha sido determinante.
En el estado de cosas inconstitucional, la principal función de la sociedad civil ha sido verificar y reportar las diferentes situaciones que violan los derechos fundamentales de la población reclusa. Así, desde 2015, diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil fundaron la Comisión de Seguimiento a la sentencia T388 de 2013, la cual ha brindado a la Corte Constitucional y a otras instituciones del Estado reportes periódicos sobre el estado de garantía de derechos fundamentales en las cárceles y prisiones del país. En sus diferentes informes de seguimiento, la Comisión no solo ha abordado las problemáticas que afectan en general a la población privada de la libertad. Además de esto, ha prestado particular atención a los efectos diferenciados que padecen ciertas poblaciones en el sistema penitenciario y carcelario, como es el caso de mujeres, población LGBT, miembros de comunidades étnicas, personas con discapacidad y adultos mayores. Todas poblaciones vulnerables que padecen de manera especial los rigores del encarcelamiento en un sistema colapsado. Además, dado que el uso excesivo del encarcelamiento es una de las causas estructurales de la crisis, la Comisión de Seguimiento también ha buscado incidir en los debates públicos sobre la reforma a la legislación penal, recordando al Ejecutivo, al Congreso y a la rama judicial los impactos negativos que tiene insistir en una política criminal centrada en el encarcelamiento.
Lo cierto es que el hacinamiento se redujo notablemente en las cárceles del país, pasando de cerca del 50% a inicios de 2020 a una cifra que rodea el 20% en el año 2021. ¿Cómo se llegó a esto?
Efraín Zuluaga Botero es funcionario judicial y responde a esta pregunta.
Esta pandemia lo que logró fue priorizar las libertades por los mecanismos ordinarios, que ya suman casi 19.000, y eso lo que permite es destacar la labor de los jueces de ejecución de penas de medidas de seguridad de Colombia y de la rama judicial en general, que se ha visto comprometida con estas labores y ha hecho posible la ejecución temprana y ágil de estos mecanismos ordinarios, con miras precisamente a abordar el mismo objetivo que el gobierno no pudo abordar completamente con el decreto 546.
Pero además de la situación de las cárceles, el drama de las personas que se encuentran en los centros de detención transitoria en el país puede ser incluso peor. Nos referimos a las URIs y estaciones de policía, sitios que no están diseñados para que las personas capturadas permanezcan más de 36 horas. Sin embargo, por varias situaciones, los detenidos pueden llegar a estar semanas y hasta meses en tales centros transitorios, en condiciones verdaderamente inhumanas, sin acceso a un espacio digno, con problemas de salud, recibiendo alimentos en mal estado y con difícil comunicación con el exterior.
Algunos de los lugares de reclusión más sombríos para la existencia en Colombia son los centros de reclusión transitoria, estaciones de policía y otros lugares que con improvisación se acondicionan para albergar a las personas que, siendo capturadas y en espera de una decisión definitiva sobre su situación, no alcanzan un cupo en los establecimientos carcelarios.
La profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Diana Arias, ha venido estudiando junto con el Semillero de Estudios Dogmáticos y Sistema Penal la situación de los centros de reclusión transitoria de Medellín.
En Medellín, la situación ha alcanzado dimensiones difíciles de calificar. En un informe de la Personería que describe la vida allí para el año 2017, se concluía que las condiciones podrían calificarse como tratos crueles, inhumanos y degradantes. En el mes de agosto del año 2019, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá elaboró un informe en el que declara que la capacidad de albergue de estas instalaciones no supera las 225 personas privadas de la libertad y que para ese mes habitaban 1.798. Hay discrepancias sobre la capacidad que tienen estos lugares si reparamos en los informes de la Personería y de la Policía. Pero incluso desde la perspectiva de esta última, para ese mes se contaba con un porcentaje de sobrepoblación del 705%. Las cifras más recientes de la policía, concretamente del 15 de marzo del año 2021, reportan 2.651 personas detenidas. Las personas privadas de la libertad aumentaron, por tanto, en 853 respecto al mes de agosto del 2019. Mes en que la propia policía reconocía flagrantes violaciones de los derechos humanos de los encarcelados en la ciudad y sus corregimientos. En el mes de marzo del año 2019, un joven de 23 años que no tenía antecedentes penales y que estaba recluido bajo la imputación de un hurto calificado y agravado, respondió a la pregunta: ¿cómo se vive la vida en la estación de policía La Candelaria de la ciudad de Medellín? En la estación, las personas duermen una sobre otra. Al sótano, lugar donde se encuentran las celdas, no llegaba ni llega nunca el sol, ni el aire fresco, y el calor era insoportable. A la humedad y al hecho de que el agua con el que se bañaban no era potable, le atribuyó el que él estuviera constantemente rascándose la piel. Contaba que las personas que llevaban mucho tiempo allí recluidas parecían padecer lepra. Hacían normalmente dos comidas, aunque podrían transcurrir 18 horas sin ingerir alimentos. Las porciones eran pequeñas y crudas y un día encontró en su plato una cola de ratón. Contaba que por el patio no circulaban alimentos, que se podía acceder fácilmente a vicio, armas cortopunzantes y cuchillas de afeitar. Para toda la población detenida había solo dos baños, sin que se diferenciaran sus usos para hombres y mujeres. El joven relata que las condiciones sanitarias de estos, juntos con la cantidad y calidad de la comida, hacían de la vida allí un infierno. En el mes de marzo que tuvo lugar la entrevista, concretamente el día 23 de ese mes, habitaban la estación La Candelaria 354 personas en un espacio que, según la policía, tiene una capacidad de ocupación de 75 personas. El día 15 de marzo del año 2021, cuando aún estamos lejos de superar la pandemia producida por el SARS-CoV-2, habitan 374 personas. En la estación de policía de Belén, en el mes de octubre del año 2020, se produjo una fuga de 50 personas. Se logró la recaptura de 21 recluidos. En este año se contuvo un nuevo intento de fuga. Esta estación, según reportes oficiales, tiene una capacidad para albergar 40 personas. El día 15 de marzo de este mes tiene 170 recluidos. Entre el año 2019 y el 2021 se han proferido fallos de tutela de primera y segunda instancia en los que se imponen obligaciones a las instituciones municipales y del orden nacional implicadas en la administración del encarcelamiento en estos lugares. Según las cifras y las noticias de prensa y radio del año 2021, poco parece haber cambiado en la ciudad de Medellín, desde que en el año 2017 la personería calificó el encarcelamiento en estos lugares como verdaderos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La vulneración de la dignidad de las personas privadas de la libertad no termina al salir de prisión. Les compartimos el testimonio de Claudia. Ella es psicóloga de la Corporación Humanas y directora de Mujeres Libres, organización de mujeres que estuvieron en prisión y de familiares.
Al salir de prisión, también existe una cantidad de problemas y vulneraciones a derechos que no se han tenido en cuenta por las instituciones o entidades del Estado. En el caso de las mujeres, al salir de las prisiones nos enfrentamos a la discriminación y el señalamiento social, lo cual es determinante en nuestros proyectos de vida y el de nuestras familias, como también dificulta la reintegración y nos expone a la reincidencia en el delito como forma de sobrevivir. Al salir, muchas de las mujeres no tienen a dónde llegar o deben hacerlo en lugares donde han sido violentadas. Esto implica que, aunque en libertad, no hay condiciones para vivir dignamente, y algunas de ellas, además, están expuestas a violencia por ser mujeres, ya sea por parte de familiares, parejas o exparejas. El rechazo social, sumado a los antecedentes judiciales, no permite tomar en arriendo una vivienda porque deben demostrar capacidad económica, y además, los arrendatarios pueden consultar el registro público de antecedentes. Tampoco se puede acceder a trabajos formales. Las empresas no están dispuestas a contratar a una mujer que estuvo en prisión, y las pocas veces que son contratadas lo hacen en condiciones indignas, sin un pago justo y cumpliendo más de las horas de trabajo legalmente establecidas. Algunas que logran ser contratadas ven cómo las personas y las empresas aprovechan esta situación para generar condiciones de explotación laboral y de ambientes de riesgo de violencia. Además, los bancos niegan la apertura de cuentas de ahorro de nómina y mucho menos se puede acceder a créditos para iniciar un negocio. Algunas mujeres que han logrado ser contratadas formalmente han sido despedidas cuando la empresa se entera de las razones para no poder abrir una cuenta bancaria para el pago de este salario. Las mujeres y sus familias no reciben acompañamiento psicosocial para integrarse al núcleo familiar. Existen familias desintegradas por la ruptura de los vínculos familiares causados por la distancia que genera el tiempo que se está en prisión. Tampoco se puede acceder al sistema de seguridad social, lo cual refuerza la vulneración de sus derechos a la vida en condiciones dignas y a la salud. Las mujeres presentan secuelas graves en salud que no fueron tratadas al interior de las prisiones, lo cual las puede llevar a la muerte, a enfermedades crónicas, sufrimientos prolongados y alteraciones psicológicas. En la materia de acceso a la pensión, las mujeres que regresan a libertad están en desventaja para un día recibir la prestación económica, porque los años de trabajo que realizaron estando en prisión no son tenidos en cuenta como tiempo de trabajo. Incluso si lograran conseguir un trabajo y pagar esta cotización, no lograrán cumplir los requisitos del sistema y entonces quedarían expuestas a una vejez sin condiciones dignas. Salir de prisión no quiere decir que no la sigamos sufriendo. Seguimos pagando un alto precio.
Al conmemorar 30 años de la Constitución Política de 1991, es preciso señalar que una de las poblaciones más olvidadas por el Estado siguen siendo las personas privadas de la libertad. Pocas veces escuchamos sus voces de denuncia por los vejámenes que sufren detrás de los muros de la infamia, como bien los llaman los profesores Manuel Iturralde y Libardo Ariza de la Universidad de los Andes.
gracias a los testigos que compartieron su experiencia para la realización de este podcast. De igual forma, le agradecemos a los profesores, profesoras y expertos que compartieron sus opiniones acerca del tema. Recuerda escuchar los demás podcasts que tenemos para ti.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta pronto.